Buenos días. En el Evangelio, según San Juan, y no hace falta que vayamos para allá si no queremos, cuando el Señor resucita, ¿verdad? Va a resucitar a Lázaro, no resucita, sabemos, va a resucitar. Y estaba hablando con sus hermanas, estaba hablando con María. ¿Y qué le dijo el Señor a María? Juan 11, verso 25. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó, ¿tú crees esto? ¿Verdad? Y dijo, sí, yo sé que tú eres el Cristo. Creyó en él. En esta mañana, Padre, sabemos que tú eres el Cristo. A ti te damos toda la alabanza, Señor, toda gloria y toda honra, porque solo tú eres digno, Padre. Y nosotros somos unos privilegiados, Señor, porque tenemos la verdad, Señor. Sabemos que tú estás vivo. Al igual que otras religiones, Señor, tienen a sus deidades, Señor, de piedra o de madera, o aún sus profetas en tumbas, Señor. Y los veneran, nosotros te damos a ti la gloria porque sabemos que tú has resucitado y tú estás vivo por los siglos, Señor. Amén, Padre. Porque en eso se fundamenta la fe cristiana, ¿verdad? En que tanto amor tuvo Dios Padre por nosotros, por la humanidad, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se pierda y tuviera vida eterna. Pero el misterio de la Deidad, ¿verdad? Un misterio es, ¿verdad? Y que también los incrédulos no lo creen y otras religiones no lo aceptan, ni las sectas, es que Cristo vive. Y eso es lo que nos diferencia de otros, es que nuestro Dios está vivo. Amén. Y ahora lo que es la tradición está celebrando y festejando eso, como bien dijo esta mañana el pastor, que aquellos paganos, incrédulos y pecadores en este tiempo se vuelven ellos muy piadosos. Y todos quieren cargarse al hombro aquellas estatuas pesadas, aunque les cueste un dolor de espalda, no importa. Porque de esa manera piensa que están expiando sus culpas. Mas nosotros somos salvos por gracia, porque Cristo ya pagó el precio por ti y por mí, mi hermano. Porque Cristo vive. Amén. Hay un testimonio y habla, y es una cosa que ocurrió, y que la incrédula esposa de un creyente le diagnosticaron una enfermedad terminal. Y el creyente, como es lógico, ansiaba que ella experimentara tener una comunión con Dios, que creyera. Y él ya la había insistido bastante en este asunto, pero a ella no le interesaba. Y un día pasó por una librería cristiana nuestro hermano y le llamó la atención un libro de un título que dice, Dios, ¿estás ahí? Dios, y en interrogante, ¿estás ahí? Y este libro habla de cuando todo parece desmoronarse en nuestras vidas y nos preguntamos dónde está Dios, porque en la etapa de la vida y en las personas siempre hay algún momento difícil que uno piensa que todo se le desmorona. Y hasta los incrédulos dicen, Señor, ¿tú estás ahí? Yo me acuerdo hace muchos años, hace más de 30 años, cuando era un perdido, un delincuente y un toxicómano, que yo una vez dije, Señor, si yo sé que tú existes, porque yo sé, yo creo, yo tenía una fe intelectual que me la habían inculcado y yo creía, yo le dije, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Hoy lo comprendo, pero yo le dije, ¿y por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué tengo esta mala vida? ¿Y por qué me encuentro en estas situaciones cada día tan complicadas? Y yo clamé, porque eso es clamar, porque lo hice de corazón, Y a los 2 meses, cuando recordé aquel momento, yo ya estaba en un centro de rehabilitación cristiano. Y de repente me vino a la mente y dije, ah, y luego comprendí que aquello fue un clamor, porque fue de corazón. Y cuando uno clama, Dios responde, aunque seas un pecador y un incrédulo, cuando uno clama, Dios responde. Porque de eso se trata el plan de salvación. Entonces, cuando llegan esos momentos difíciles, decimos, ¿dónde está Dios? Y aún los creyentes también lo decimos, ¿dónde está, Señor, en todo esto? Nos preguntamos si hemos fallado en algo, si hemos hecho algo mal, y las respuestas muchas veces son difíciles y complicadas, porque no las comprendemos con nuestra mente. Empieza a veces a flaquear nuestra fe, nos volvemos frágiles porque vemos que somos tan vulnerables. Nos asaltan todas las dudas. ¿Dónde está Dios? En esos tiempos de prueba. Entonces, nuestro hermano dudaba mucho de cuál sería la reacción de su esposa, porque tenía temor de que se le iba a tirar el libro a la cabeza, ¿verdad? Porque siempre había que no, que le dejara en paz, que no voy al culto y que me dejes. Y él dijo, bueno, ella ya tiene todo perdido. Si me tira el libro a la cabeza, pues me llevaría un chichón nada más. Y entonces le compró el libro y se lo regaló. ¿Y cuál fue la reacción de la esposa? Leyó el libro. Lo regó mucho con oración, por supuesto, solo faltaba. Y entonces, después de eso, de que leyó el libro, ella le ayudó a esto a aceptar su situación. Después también leyó la Biblia. Y 2 semanas después falleció, pero falleció en paz con Dios, sabiendo y teniendo la certeza que aún en medio de su tragedia, Dios estaba con ella. Dios estaba con ella. Porque si nuestro Señor no hubiera resucitado, ¿cómo podía estar con nosotros? Y él ya no lo dijo. Dice, esperaos aquí, a sus discípulos dijo, esperaos aquí que venga la promesa del Padre, que venga el Espíritu Santo. Porque él, al resucitar, su presencia puede estar con nosotros, al ser un Dios vivo. A mí en el colegio me enseñaron, había allí un crucifijo bien grande, pero bien grande, según la tradición católica de este país, y me enseñaron de que ese es Dios. Nada más. Y aunque sí que viene en la Biblia católica que él resucitó, pero la tradición enseña que está ahí. Y hay algunos que hasta incluso blasfeman queriéndole igualar y dejándose crucificar, porque eso es una abominación delante de Dios. Eso es una blasfemia. Es así. Que esas pobres personas piensen que están haciendo algo bueno, o que de esa manera van a hallar compasión de parte de Dios, o que quieren demostrar a los demás que son muy piadosos y que no les importaría ocupar su lugar. Él es el que ocupó nuestro lugar. Nosotros no le llegamos ni a la suela de la sandalia. No le llegamos. Por mucho esfuerzo que hagamos y por mucha virtud que quiera tener un ser humano. Hay muchos ejemplos de la palabra que el Señor alienta a los que Él escoge, diciéndoles, yo estoy contigo. Hay infinidad, hay mil ejemplos en la palabra. Yo escogí varios. Dice que cuando Dios llamó, ahí en Éxodo capítulo 3, en el verso 12, dice que cuando Dios llama a Moisés en medio de una zarza ardiente, ¿verdad?, para darle una difícil misión, ¿qué le promete? No le promete darle poder, no le promete darle autoridad, ni riquezas, ni éxito. Ni siquiera le promete éxito. Simplemente no le promete cualquier cosa que buscamos las personas. Simplemente le dice que le iba a acompañar en todo lo que hiciera. Le estaba mandando una obra faraónica, lo que él tenía que hacer. Volver allá de donde vino, 40 años atrás, y decirle a Faraón que sacara a su pueblo, que libertara a su pueblo, porque sí, por simpatía. Claro, y él le respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y esta mañana hemos estado hablando de Moisés, que fue un gran intercesor. Y si tú ves su vida, el transcurso de su vida, tuvo altibajos, ¿verdad? Y de ser un hombre violento, que hasta cometió un homicidio y escapó de Egipto, luego al cabo del tiempo estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro por el desierto, y dice la palabra que no había hombre más manso en la tierra que él, dice la palabra, porque Dios trató con él después de 40 años en el desierto. Y cada etapa de la vida de Moisés son de 40 años. Salió de Egipto con 40 años, estuvo en apacentando ovejas otros 40 años y después otros 40 años, hasta que están a las puertas de la tierra prometida. ¿Y qué le dice el Señor? Tú no vas a pasar, tus huesos van a quedar aquí sin entrar. Ya le pareció bien, pero sabes que en todo eso, si tú lees toda esa historia, ves cómo el Señor siempre estuvo a su lado. Y todo lo que hizo fue porque el Señor le acompañaba. Porque tremenda hazaña, un hombre es incapaz de durante tantos años mantenerla en pie. Porque uno desiste, porque uno abandona. Pero él estaba ahí, ¿por qué? Porque simplemente el Señor estaba a su lado y estaba obedeciendo todo lo que él hacía. En Isaías 41 dice que cuando el profeta Isaías hablaba por boca de Dios, les estaba diciendo a Isaac, a Israel y a Jacob, les estaba diciendo, porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le está dando una promesa y le está diciendo muy claramente, yo estoy contigo. Y el resultado de que el Señor esté con nosotros y la consecuencia de que el Señor esté con nosotros, le dice que Él le va a esforzar, que Él le va a ayudar y que Él le va a sustentar. Porque cuando el Señor está con nosotros, estamos cubiertos en todo, mi hermano. Nuestra mente va muy rápido y lo que ansiamos o que lo que creemos que necesitamos, pero cuando el Señor está con nosotros, ya estamos cubiertos. Tenemos todo lo necesario. A Jacob le dijo en Génesis 25, verso 15, mira, yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que acabo de decir. Y luego le dice en Génesis 31:3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentela y yo estaré contigo. El Señor mandaba hacer cosas, pero le alentaba a sus escogidos diciendo, yo estoy contigo. Porque repito, cuando manda algo difícil y uno ve que es imposible hacerlo y llevarlo a cabo, le está diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y cuando habla de Jacob en Génesis, está hablando y le estaba diciendo que él iba a multiplicar, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, y le estaba ya anticipando que de sus lomos iba a salir una gran nación. Le estaba dando las promesas. Y cuando habla Génesis 25, tú sabes, en aquel tiempo, la gente, los habitantes que había en el planeta, muy pocos, porque estamos hablando prácticamente de los principios, ¿eh? Y le está diciendo de que de él, de su sangre, de su descendencia, iba a salir una raza, iba a salir una nación, ¿verdad? También en Jeremías 30:31 dice, y le está hablando a su pueblo Israel, y a Judá, le está diciendo, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces el Señor está diciendo que todas las naciones que se enseñorearon de Judá e Israel mediante el cautiverio, Él las iba a juzgar. Está diciendo que Él las iba a destruir a su tiempo. Pero aún así, a estas naciones Él las estaba utilizando para castigar y escarmentar a su pueblo. Porque también esta mañana hemos estado hablando en el estudio. Siempre que comparto, yo digo algo del estudio, porque es que parece que de lo que se habla es de lo que también se habla en el púlpito. Y resulta que en el libro de Jueces, y también de paso, si te quieres apuntar, bien harías. Ese es un mensaje así, por medio, una cuña publicitaria. ya me he despistado. En Jueces dice que hubo un tiempo que cada uno hacía lo que bien le parecía, que cada uno hacía lo que le daba la gana. Y a consecuencia de todo esto, el Señor castigaba para que entrasen por la vereda a su pueblo. ¿Y de qué manera los castigaba? Pues venían los invasores, los hacían guerra y los llevaban en cautiverio. Pero aunque Dios utilizaba a esos paganos, Dios dijo que a eso los iba a destruir, ¿verdad? y que nunca iba a permitir que Jacob fuera completamente destruido. Lo describe como un tiempo de disciplina para el pueblo de Dios. El propósito es saber que aunque no vaya bien la cosa, no estamos solos. Porque tú te puedes imaginar a esas personas. Mira que hemos hablado de Daniel cuando estaba en cautiverio y cuando dijo el rey Darío, aquí durante un mes nadie va a demandar nada de ninguna deidad. Que estuvimos aquí predicando en el púlpito. ¿Y qué hacía Daniel? Abría las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y tres veces oraba al Señor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios le acompañaba. Porque él sabía que su Dios estaba con él. Quizás otros habían desistido y tirado la toalla, pero aun cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo cautiverio por generaciones, siempre había algún remanente. Siempre Dios, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, siempre levantaba un juez o alguna jueza, como la jueza Débora, que toca estudiar la semana que viene. Dios levantaba a aquellas personas, a esas personas que estaban escondidas, como Gedeón, que estaba escondido, dice la palabra, sacudiendo unas espigas para obtener unos granos, y se le aparece el ángel del Señor y le empieza a dar palabra, y le empieza a decir todo lo que tiene que hacer para librar a su nación, ¿verdad? Mira, el apóstol Pablo compara cuál es el resultado de estar en la cobertura de Dios. Y si sabemos que alguien estuvo en la cobertura de Dios, este fue el apóstol Pablo, porque si conocemos un poco su historia, su vida, bien celoso que era de su ley, que perseguía a los creyentes, pero camino de Damasco, una luz y un resplandor le hace doblegar su dura cerviz. Y entonces empezó a servir a nuestro Señor Jesucristo, y él pasó todo tipo de calamidades por el Evangelio, por llevar a otras tierras lo que es el Evangelio, por cumplir con la gran comisión. Y entonces en 2 Corintios 4, 8 y 9, él mismo dice que estamos atribulados en todo. Fíjate, él se sentía atribulado. Luego dice que estaba en apuros, estaba perseguido, estaba derribado. Él está diciendo todo eso. Cuando una persona está así, ¿qué queda de él? Cuando una persona normal y corriente está así, ¿qué puede quedar de él? ¿Qué ánimo puede tener? Ninguno. Pero él está diciendo que aunque esté atribulado en todo, no está angustiado. Que aunque esté en apuros, no está desesperado. Que aunque le estén persiguiendo para quitarle la vida, no se siente desamparado. Y aunque esté derribado, no está destruido. ¿Verdad? Y esto es una palabra que podemos coger. Porque hay veces que aunque uno se piense que está derribado, pero no está destruido. Porque el árbol puede caer a tierra, pero hasta que no se le hace leña no deja de ser árbol. Tú puedes ver un árbol bien grande y frondoso que cae a tierra y sigue siendo un árbol. Y hasta que yo he visto árboles que por vendavales se han doblado y como sus raíces han seguido arraigadas, al tiempo han vuelto a brotar. Con una forma rara, porque han tenido un gran choque por un vendaval, pero al final no han sido derribados, pero no han sido destruidos. Ah, mi hermano, pero si pasa por ahí un leñador y le hace leña, el árbol ya no es árbol nunca más. Pero cuando tú estás en el Señor, puedes ser un árbol que te puedas doblar, pero si las raíces están bien arraigadas y bien profundas, vas a seguir otra vez brotando. Y quizás puedas tener marcas y cicatrices de las batallas pasadas, pero sigues en pie, porque ese es el beneficio de saber la realidad de que Dios está a nuestro lado. Esto no es un pensamiento místico, esto no es una frase poética y que en aquel momento quedó bien. No, esto es una realidad. Y si tú crees que es así, haces bien, porque es verdad. Vemos a Josué lo que le dijo el Señor, Josué 1:9. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Había estado durante toda su vida, que se sepa, dando vueltas por el desierto. Él servía a Moisés. Moisés había sido su mentor, ¿verdad? Y Moisés muere y el Señor le dice, ¿cómo se podía sentir él contra toda esa nación rebelde y desobediente que tenía el que introducir a una tierra extranjera a batirse el cobre y a pelear con los habitantes que estaban allí para echarlos de su lugar? A todos los nativos del lugar los tenían que hacer guerra para echarlos. El Señor le estaba diciendo eso, que tenía que hacer todo eso. Una misión muy complicada, algo muy difícil. Pero el Señor, fíjate lo que le está diciendo. Yo te mando, José 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio, pone en la palabra. Si él hubiera fallado, si él hubiera titubeado, si le hubiera fallado la fe, la fama de él hubiera sido nefasta. Mira, entraron estos israelitas aquí y mira, los asustamos y se dispersaron. No, dice la palabra en Josué que la fama se extendió por toda aquella tierra, porque donde ponían los israelitas el pie, los habitantes de aquel lugar temblaban, porque era la tierra que el Señor les había dado por heredad. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos continuamente. Cuando estaba Gedeón, ¿verdad?, allí en el lagar, como hemos dicho, esto viene en Jueces 6, verso 12, que estaba allí sacudiendo unas espigas para sacar un poco de grano. ¿Y qué le dijo el Señor? Se le apareció el ángel del Señor y le dice, simplemente nada más aparecerse, le dice, Jehová está contigo. Fíjate lo que le dice. Ellos estaban amedrentados y dice la palabra que hasta se escondían en cuevas, porque venían los madianitas, que eran como una plaga de langostas, con sus camellos, arrasaban todo y contaminaban la tierra. Y estos salían corriendo cuando venían. Y estaban, y dice la palabra que el pueblo de Israel vivía atemorizado a causa de estos invasores. Vivían muertos de miedo. Y sin embargo, se le aparece el ángel y le dice, el Señor está contigo. Y le llama varón esforzado y valiente. Algo vio el Señor en él. Aunque él empezó a replicar, hombre, si el Señor está contigo, ¿cómo es que nos ha acontecido todo esto? Mira cómo estamos. Aunque él empezó en su lógica y en su razonamiento humano a expresar su queja y lo que le tenía el corazón oprimido. Pero lo primero que le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Quizás en ese momento no lo era mucho, pensaba él, pero él hizo una gran hazaña y liberó a su pueblo con un número insignificante de hombres. Tú puedes leer la historia, ¿eh?, en Jueces. No me quiero extender contando las historias que ocurrieron, pero tú puedes escudriñar la palabra y tú ves de qué manera una persona normal y corriente, y digo normal y corriente porque socialmente Gedeón no era nadie, ¿eh? Era de la tribu de Abiezer, de la familia de Abiezer, que era una subtribu de Manasés. No era nadie socialmente, no era un líder, no era nadie. Era una persona como tú y como yo que estaba asustado porque venían los enemigos buscando su vida. Y sin embargo el ángel del Señor se le apareció y le dio una misión que hacer y él la llevó a cabo. Deuteronomio 20, y bueno, luego más tarde le dice el Señor, yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre, le dijo, ¿verdad? Luego en Deuteronomio 20, en el primer verso, le dijo el Señor a su pueblo Israel, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Ahí está diciendo que cuando veas que viene un ejército bueno en contra tuya, cuando veas que tú en tus fuerzas no puedes, y esto a veces, muchas veces nos ocurre en nuestra vida cotidiana, cuando vemos que con nuestra fuerza no podemos, que tenemos un gigante delante de nosotros. ¿Qué dice? Jehová está contigo, tu Dios está contigo. Y le recuerda, yo te he sacado de la tierra de Egipto. Si he hecho eso, no ha sido para que mueras aquí, en una tierra pagana. Porque cuando tomes posesión de ella, es el lugar que yo te he dado, pues es la tierra prometida. Luego, en Deuteronomio 20, verso 4, también dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Les estaba continuamente alentando y recordando que su presencia está ahí con ellos. Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé y con él estaré yo. En la angustia lo libraré y le glorificaré. Porque los que le buscan de corazón son los que obtienen las respuestas y son los que disfrutan de su presencia y de su favor. Ya voy resumiendo porque quiero acabar. Uno de los nombres de nuestro Dios es Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios está con nosotros, entre nosotros. Y si sabemos que un atributo de Dios es la omnipresencia, que puede estar en cualquier lugar a la vez, ¿verdad? Y esto es una realidad. Pero al recordárnoslo y animarnos a hacer cosas, parece que es más que un deseo de su corazón, ¿verdad? Estar acompañándonos en todo, más que un atributo o una cualidad de su persona, porque es Dios. Parece que está continuamente diciendo, yo estoy contigo, haz esto, no desmayes, como que el anhelo es la comunión, estar con nosotros. Tú te puedes imaginar a un niño pequeño que su padre o su madre le está enseñando a nadar con su flotador, ¿verdad? Y aunque está con el flotador, que no se va a hundir, el niño no quiere que se separe al principio, porque sabe que simplemente con que esté aquel padre o aquella madre a su lado, ya le está alentando, ya le está dando seguridad, porque sabe que si algo falla, le va a echar la mano, ¿verdad? Yo esto lo he visto, lo comento porque lo he visto. He visto a ese niño pequeño, a esa niña pequeñita con un flotador que está ahí jugando, pero como el padre se separa, se pone a berrar. ¡Ah! Y el padre tiene que volver, pero no pasa nada, es el flotador lo que le hace que no se hunda. Pero quiere que su papá esté ahí al lado. Simplemente con tenerle ahí, se olvida del miedo, está jugando. Pero cuando ve que se separa un poco para allá, le llama y se pone a llorar, ¿verdad? Y es una dependencia, no es algo emocional, que es algo espiritual. Y ese es el anhelo que tenemos que tener los creyentes también, saber de que sin Él no podemos emprender nada, de que si lo hacemos por nuestra cuenta nos vamos a hundir, de que tenemos que anhelar y saber que tenemos esa necesidad de estar junto a Él, con su presencia, en todo lo que hacemos, mi hermano, ¿verdad? En Mateo 28:20 dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cuando el Señor se despidió, ya les da la gran comisión y les estaba diciendo que enseñaren todas las cosas que yo os he mandado, que las enseñéis. Y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice que esto es hasta el fin del mundo, todos los días, en todo tiempo, ¿verdad? Y el Evangelio según San Mateo tiene una buena aplicación en nuestra época actual, hablando de la gran comisión. Y las palabras finales de Jesús confirman su promesa, ¿verdad?, de estar siempre con nosotros, siempre, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Y el poder de Dios es para engrandecer su reino. Este poder se lo delega a sus discípulos. Y este poder hizo que 11 seguidores de Cristo dieran inicio a la aventura más grande y la empresa más difícil de emprender, ¿verdad?, que es predicar el Evangelio, edificar iglesias en cada lugar y rincón de este planeta. Y después de 2000 años, esas últimas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, siguen siendo una realidad. Digo que no es una poesía que se escribió o un libro que ya leí y lo tengo ahí, es que es una realidad. Dime tú, si no, cómo se siguen implantando iglesias en lugares remotos, cómo hay gente que sacrifica su vida y su condición y su forma de vivir para aprender otro idioma y para ir a otro lugar simplemente para cumplir con la gran comisión. Pues esas personas saben que lo que están haciendo lo están haciendo para la gloria de Dios, engrandecer su reino, y lo hacen porque Dios está con ellos. Aunque a veces les ocurran percances, porque sé que estás pensando, sí, pero les ocurren cosas y también los matan y todo esto, sí, pero Dios está con ellos también en esos momentos. No dudes que no, ahí están con ellos, ese es el plan de Dios. Y nosotros tenemos que saber que esto es una realidad, que no es un pensamiento místico y que no es algo que se dice. No, es que Dios está con nosotros, porque es una promesa que Él hizo y Él cumple sus promesas, mi hermano. Dijo Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y que sepas que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Dice Proverbios 118:8. Si es palabra de Dios, confiamos y creemos en ella. Amén. Que Dios la bendiga en nuestra vida. Amén.